encantado de estar con todos ustedes. Aquí comienza Africanía, el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a las sociedades, a las culturas, a la actualidad del continente africano, al continente vecino. Saludos de Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Como cada semana nos encontramos en Radio Vallecas, en Radio Clara, en Valencia, en Radio Enlace, en Onda Merlín, en Onda Verde, en Radio Almenara, en Aldea Radio en Segovia, en Radio Villalba, en Taxtas y Rati Librea en Bilbao y en Radio Fuga de Aranjuez. Además, también nos podemos encontrar en el podcast de la Unión de Radios Culturales de Madrid, www.audio.urcm.net, y también en el podcast de Onda Toledo. Y ahora que se acerca ya estos días navideños, os hemos preparado un programa muy especial. Música un poco más relajada, más tranquila de lo de costumbre, pero música de gran calidad. Tendremos, como siempre, pues todas las secciones de nuestro programa, la entrevista, la información, la actualidad, las actividades. Toda una hora con el continente africano, toda una hora paseando por África. Esto es Africanía.
Rumanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. En Africanía llegamos al tiempo de nuestra selección de los acontecimientos informativos más importantes acaecidos a lo largo de la última semana con nuestra compañera Rosa Moro. Empezamos por Argelia, donde Bouteflika ha pedido a Zapatero que interceda para que Marruecos permita el referéndum sobre autodeterminación en Sáhara Occidental.
Argelia y España firmaron el día 11 un acuerdo judicial sobre extradición criminal durante el segundo día de visita del presidente español José Luis Rodríguez Zapatero a Argelia. El presidente Bouteflika invitó a España a esforzarse por lograr que Marruecos acepte el referéndum sobre la autodeterminación del Sáhara Occidental para que el pueblo saharaui pueda tener su soberanía cumpliendo con la legalidad internacional. El acuerdo judicial fue firmado por Tayeb Balaid, ministro de Justicia, y por su homólogo español Fernando López Aguilar. El presidente Bouteflika y presidente Zapatero estuvieron presentes durante la firma de dicho acuerdo de extradición. Los dos países pretenden cooperar en asuntos legales e intercambiar experiencias en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado. Según algunas fuentes, más de 70 argelinos están encarcelados en España, acusados de terrorismo, uno de los cuales está acusado de ser miembro de Al-Qaeda. Representantes de la comunidad argelina en España han declarado que ninguno de los acusados en España es a la vez acusado por la justicia argelina y que algunos de los presos han solicitado que se les extradite a Argelia y que se les juzgue en su país. La Unión Europea concede 34 millones de euros a Malawi.
La Comisión Europea y el Gobierno de Malawi firmaron el pasado día 11 un acuerdo por el que el país debe recibir 34 millones de euros en concepto de apoyo presupuestario y asistencia técnica hasta junio del 2008. La subvención ha sido concedida bajo la segunda fase del programa del apoyo presupuestario para los años fiscales 2006-2007 y 2007-2008. El secretario del Tesoro de Malawi asegura que este dinero llega en el momento justo cuando más se necesitaba. Según el comunicado oficial del Gobierno, la ayuda ha sido concedida como reconocimiento del progreso que el país ha realizado en mantener una disciplina fiscal y en materia de la gestión de las finanzas públicas durante los dos últimos años. Represión policial contra las manifestaciones del Día de los Derechos Humanos en Sáhara Occidental.
Las fuerzas de policía marroquíes dejaron el saldo de varios heridos y decenas de detenidos durante las manifestaciones en las principales ciudades del Sáhara Occidental con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos el pasado 10 de diciembre. En Asmara, las autoridades coloniales marroquíes dispersaron por la fuerza dos manifestaciones que se desarrollaban paralelamente en las principales arterias de la capital espiritual saharaui y realizaron varias detenciones. En El Aaiún, en la capital política del país, las fuerzas de seguridad marroquíes detuvieron a 10 personas e hirieron a otras decenas. Los manifestantes enarbolaban pancartas y gritaban eslóganes pidiendo la liberación de los presos políticos saharauis, la organización del referéndum de autodeterminación y el esclarecimiento del destino de 500 desaparecidos saharauis, así como de los más de 151 prisioneros de guerra. La tensión se encuentra en su punto máximo en ambas ciudades, donde las autoridades realizan detenciones de personas en sus domicilios, según testigos oculares. La OPEC amplía sus miembros y recorta la producción de petróleo en su reunión de Abuya.
La Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEC, en el encuentro celebrado en Abuya el jueves día 14, decidió ampliar el número de sus miembros por primera vez en 30 años al admitir a Angola, una decisión tomada para reforzar el dominio de la organización sobre los recursos mundiales. La conferencia admitió por unanimidad a la República de Angola como miembro número 12 de la organización con efecto a partir de enero de 2007. Angola era uno de los tres posibles nuevos miembros que esperaban entrar en la OPEC, cuyos miembros actuales son los productores del 40% de los recursos mundiales de petróleo. Los otros dos eran Sudán y Ecuador. Los miembros de la OPEC pretenden regular sus exportaciones de petróleo para influir en el mercado y está deliberando para fijar en $60 el precio estable por barril. El cártel también acordó recortar su producción en 500.000 barriles diarios a partir del 1 de febrero de 2007. El portavoz de la organización afirmó que el otro candidato africano, Sudán, está pendiente de que se apruebe la propuesta internamente. En cuanto el presidente de Sudán, Omar el Bashir, lo apruebe, el país norteafricano entrará en la OPEC. Los otros países africanos miembros son Nigeria, Libia y Argelia. Gabón entró en 1975 y abandonó la organización posteriormente. Una compañía británica es acusada de corrupción en Lesoto.
Una compañía británica ha sido acusada de pagar sobornos a dos funcionarios de alto rango en Lesoto relacionados con un proyecto de ingeniería hidroeléctrica para abastecer a Sudáfrica. Uno de los pagos de más de 110.000 euros fue realizado por la compañía de ingeniería británica Mott MacDonald. Esta es la primera vez que una empresa británica ha sido acusada de pagar sobornos a los funcionarios relacionados con un proyecto. Con anterioridad, varias compañías internacionales han sido encontradas culpables de sobornar a los funcionarios relacionados con un plan. Una escrupulosa auditoría llevada a cabo por PricewaterhouseCoopers ha dado detalles del dinero supuestamente pagado por la compañía Mott MacDonald a dos representantes del gobierno de Lesoto. Mott MacDonald está acusada de pagar el dinero como parte de un consorcio dirigido por la compañía alemana Landmeier. Esta ya ha sido encontrada culpable de corrupción y el Banco Mundial le ha prohibido emprender ningún proyecto durante los próximos siete años, a menos que coopere con las investigaciones del Banco Mundial para esclarecer la trama. Landmeier ahora se ha mostrado de acuerdo en colaborar con las investigaciones involucrando a MacDonald. El Lesotho Highland Project es el plan de transferencia de agua más grande del mundo. Requiere la construcción de 5 presas gigantes, cientos de kilómetros de carreteras asfaltadas, puentes y centrales de transferencia eléctrica. El director ejecutivo del proyecto ya ha sido condenado a 15 años de cárcel por corrupción. Este pequeño reino del sur de África ha sido uno de los pocos estados africanos dispuestos a perseguir no solo a sus propios funcionarios por sobornos, sino también a las compañías occidentales que pagan esos sobornos. El consejero de la presidencia de Senegal implicado en un escándalo financiero.
Un contencioso entre las sociedades senegalesas Sigma Technology y Horimex ha desvelado la existencia de varios cheques entregados a Tiernous Manessai, consejero del presidente de la República, encargado de nuevas tecnologías para la información y la comunicación, y su hermano Aaron Assai, hijo del ministro de Justicia Cheikh Tidiane Assai. Tras el mercado de las tarjetas de identidad digitales para las elecciones 2007 se esconde un escándalo sobre desembolsos y transferencias de unos 460.000 euros, en el que están involucradas las sociedades Sigma Technology y Horimex. El escándalo estalló por el conflicto entre Sigma Technology y su empleado Elhadj Diagafal, agente comercial con un sueldo mensual de casi 200 euros. Este empleado fundó una sociedad de importación y exportación llamada Horimex con una dirección ficticia. Según Elhadj, Sigma Technology transfería cheques de grandes cantidades de dinero a Horimex y esta compañía devolvía las cantidades a la familia Sai mediante transferencia. Pero en el cuarto desembolso de 100 millones por parte de Sigma, de 100 millones de francos CFA, por parte de Sigma Technology a Horimex, el 26 de abril de 2006, en la Caja Nacional de Crédito Agrícola, Fall se negó simple y llanamente a ingresar esa cantidad en beneficio de la familia Sai, como según él había hecho hasta entonces. Este rechazo es justificado por el HAD, arguyendo que los 100 millones en cuestión constituían su participación en la operación. El contencioso aterrizó finalmente en el Tribunal de Dakar, después de un proceso de embargo preventivo sobre la cuenta de Fall, reclamado por Sigma Technologies. El 4 de mayo de 2006 la justicia declaró caduco el embargo, pero el banco impuso un nuevo embargo preventivo que sería declarado a su vez caduco. El juez Koulibaly, presidente del Tribunal Regional de Dakar, recibirá una nueva solicitud de embargo de la cuenta en cuestión. El subdirector del antiguo gobierno de Liberia retirado de su cargo de embajador acusado de malversación.
El ex vicepresidente del Gobierno Nacional de Transición de Liberia, Wesley Johnson, ha sido retirado de su puesto diplomático en Londres para responder a las acusaciones de corrupción a las que se enfrenta junto con otros funcionarios del antiguo Gobierno Nacional de Transición. Wesley Johnson, embajador de Liberia en Reino Unido, compareció ante la justicia para responder por la desaparición de $34.000 que supuestamente utilizó para costear la graduación de su hija en Estados Unidos. 13 de los 18 partidos políticos registrados en Liberia, ha emitido un comunicado en el que apoyan las duras medidas que ha adoptado el actual gobierno contra los corruptos del anterior gobierno y encomiendan a la presidenta Ellen Johnson Sirleaf que libere a su país de la corrupción en cualquiera de sus manifestaciones. Unos 2.000 guerreros Mai Mai se disponen a entrar en el programa de reinserción en la sociedad congoleña.
Alrededor de 2.000 guerreros Mai Mai de la brigada llamada Ballena se preparan para integrar el programa de reintegración. Los rebeldes volvieron al campamento de reagrupamiento de Bindi, a 130 kilómetros al sur de Butembo, en el Kivu Norte. Entre los excombatientes que van a registrándose en el campamento de reagrupación para la reinserción hay niños. Por el momento han llegado 150 menores que serán remitidos a la ONG Save the Children. Los demás guerreros serán reinsertados en la sociedad civil congoleña. Estos son solo una parte de los guerreros Mai Mai, los del coronel de Lemba. Los Mai Mai del comandante Baraka Lolwako de la región del norte de Butembo siguen negándose a reconocer el proceso de reagrupación. Los pastores de Butembo afirman que los guerreros roban sus cosechas y matan y se llevan a los pastores como rehenes. Triunfo de los bosquimanos frente al gobierno de Botswana ante los tribunales.
El Tribunal Superior de Botswana dictaminó que los miembros de la anciana tribu de cazadores y recolectores, los San de Botswana o los bosquimanos, tienen derecho a vivir y cazar en sus tierras ancestrales, que son la reserva central del Kalahari. Los miembros de la tribu han recibido con inmensa alegría la decisión del jurado y lo consideran una gran victoria. Por fin el gobierno deberá permitir a este pueblo vivir, cazar y recolectar en sus tierras sin pedir permisos, enfrentarse a multas y desalojos. Pero el veredicto sobre esta amarga disputa, que ha sido el juicio más largo y costoso de la historia del país, también establece que el gobierno no está obligado a proporcionar los servicios básicos, como por ejemplo el agua, a las personas que regresen a la reserva. Periodistas y estudiantes víctimas de la brutalidad policial en Camerún.
Algunos periodistas de Buea y Duala han sido las víctimas más recientes de la brutalidad policial y lo de los arrestos arbitrarios mientras cubrían la huelga de estudiantes en la Universidad de Buea. Christopher Andu Essie, del tabloide de Buea de Herón, recibió una paliza por parte de la policía. Otros cuatro, Solomon Amabo, Ernest Chicho, de Equinox TV, y Polycarp Esomba, corresponsal de Radio France Internacional en Douala, y Alexi Kepchowan, de La Nouvelle Expression, fueron arrestados mientras hacían su trabajo el pasado 7 de diciembre y retenidos por 4 horas. La policía también retuvo sus insignias de identificación, sus cámaras y otros equipos de prensa. Los periodistas acudieron al campus universitario para intentar averiguar por qué estaban en huelga los estudiantes y qué es lo que solicitaban. Los reporteros afirman que vieron cómo la policía continúa utilizando la violencia contra los estudiantes, disparando al aire, lanzando gases lacrimógenos y utilizando cañones de agua. Hace un año y medio, los estudiantes de este campus ya protagonizaron manifestaciones para protestar por la subida de las tasas de la matrícula, por la falta de instalaciones básicas en el campus y por la prohibición de organizar un sindicato o unión estudiantil. La policía disparó sobre los jóvenes matando a 3 de ellos. El día 27 de noviembre los universitarios volvieron a manifestarse y se lanzaron a la huelga para protestar por la corrupción en la administración universitaria. El día 29 la policía mató a 2 de ellos e hirió a otros 3. Las clases no se han reanudado, aunque el gobernador de la región sureña ya ha puesto en libertad a 17 líderes estudiantiles que habían permanecido 9 días retenidos. Los expertos desarrollan cosechas resistentes a los efectos del cambio climático.
En un esfuerzo para combatir el efecto del cambio climático en los cultivos de África y en el resto del mundo, 15 de los más importantes centros de investigación agrícola han intercambiado sus experiencias para desarrollar variedades de cultivo resistentes a dichos efectos. En el proyecto de investigación, centros asociados al Grupo Consultor sobre Investigación Agrícola Internacional han desarrollado variedades de cultivo que resisten al calor, a la sal, la anegación de las tierras y la sequía. Este proyecto incluye la programación de las cosechas, con lo cual se podría hacer que madure cuando las condiciones son óptimas para su cosecha. En Sudáfrica, por ejemplo, se ha creado un maíz resistente a la sequía que puede sembrarse en terrenos pobres. Con ello se permite a los agricultores utilizar menos agua y suelos poco propicios para el cultivo y hacerlo de manera eficaz. Durante una reciente conferencia sobre el cambio climático que tuvo lugar en Nairobi, los participantes expresaron su preocupación por los efectos del calentamiento global. Concluyeron informes en los que se apuntaba a África como la región más vulnerable. Se prevé una disminución de entre el 10 y el 20% en los cultivos, aunque la población seguirá creciendo. Al Ahly de Egipto es el primer equipo africano que gana un partido en el Mundial de Clubes.
Al-Ahli venció el domingo día 10 a los Auckland City de Nueva Zelanda por 2-0 en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA que se celebra en Japón. Su entrenador Manuel José asegura que lo que sus jugadores necesitan es más confianza en sí mismos. Esa es la diferencia entre el fútbol brasileño y el egipcio, afirma el entrenador portugués. El club Al-Ahli, ganador de la Copa África en 2001, 2004 y 2006 y que fue elegido mejor equipo africano del siglo XX por la CAF, se enfrentó 3 días después al Internacional de Brasil de Porto Alegre, con el que perdió por 2-1.
Thank you.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Estamos en Africanía, en tiempo de charla, en tiempo de entrevista, y hoy tenemos con nosotros a un congoleño. Él se llama Stephen Jenga. Bueno, tendría que decir un congoleño de la República Democrática para separar bien Congo Brazzaville del Congo Kinshasa. Encantado de tenerte con nosotros, Stephen.
Oui, je suis aussi très content d'être avec vous. J'inaugure un peu ces studios là parce que c'est nouveau. Et j'ai déjà été dans ces centres ici, des documentations africaines, à l'époque du père Segura, là. J'ai déjà eu une interview et je suis content d'être avec vous et je suis à votre entière disposition.
Gozamos de la presencia de Antonio Molina, que nos va a hacer las funciones de traductor. Saludamos también a Antonio Molina y yo creo que se ha entendido, pero tradúcenos.
Pues nada, es sencillamente, Estefan está muy contento de estar aquí con nosotros y ha recordado que ya en tiempos pasados, cuando aún vivía nuestro querido y el padre Dionisio Segura, porque ya tuvo una ocasión también de estar con nosotros en el Centro de Documentación e Información Africanas.
Vamos a hablar con Estefan. Él es un sacerdote congoleño nacido en Bukavu, si bien parte de su vida la ha transcurrido en Kinshasa. ¿Qué funciones tiene ahora mismo? ¿Qué está haciendo él en Kinshasa?
J'ai travaillé souvent dans la pastorale universitaire comme aumônier des étudiants et j'ai été curé dans une paroisse et j'ai fait longtemps, toute ma vie a été prêcher la parole de Dieu pour une vie meilleure à la lumière des évangiles et contribuer au développement du peuple.
Estefan, en los cinco últimos años ha sido párroco de Nuestra Señora de las Gracias en Kinshasa y al mismo tiempo también conciliario de la Juventud Católica Universitaria. Y tanto en su actividad pastoral como en su actividad con los jóvenes, pues ha procurado siempre ser un testigo del Evangelio, no solamente con la palabra, sino también con la actitud de su persona.
Estefan, el Congo, la República Democrática del Congo, está viviendo momentos difíciles, momentos determinantes, momentos que a lo mejor configuren un futuro, un advenimiento de la democracia y la paz en un país enorme, en un país que serían muchísimos países. Acabas de llegar de allí. ¿Cómo ves la situación que se está viviendo en tu país?
Notre pays vient de sortir de longues années de guerre et nous croyons maintenant que nous pouvons redémarrer avec les élections, avec d'abord l'effort d'un chacun des Congolais pour le changement du pays et l'appui de la communauté internationale. Les élections ont eu lieu, le peuple a voulu ça dans un climat serein. Et le dimanche prochain, on va faire l'investiture du nouveau président. Et nous croyons que tout le monde veut la paix, tout le monde aspire à une vie meilleure, au développement du pays, et qu'on ait une bonne santé, qu'on ait de quoi payer les frais des études des enfants, enfin le développement global du pays qui est attendu.
Después de tantos años de conflictos y guerras civiles, la población ha demostrado su deseo de paz y de prosperidad con estas elecciones que han sido tranquilas y al mismo tiempo pacíficas, y ya el domingo próximo va a ser proclamado presidente de la República, Joseph Kabila, y el pueblo lo que espera es que haya empiece una época de paz, de tranquilidad, que la gente tenga mejores servicios sociales y que pueda también ganar tranquilamente su vida para poder mandar a los hijos a la escuela y pagar suficientemente lo que necesiten tanto los niños como los mayores también, que tengan una vida mejor.
Desde Occidente quizás estábamos viendo la situación que vive la República Democrática del Congo diferente a como la veis los congoleños. Lo digo por todos los contactos que yo he tenido. Están hablando de una situación de paz, están hablando de una situación de calma, de una situación de esperanza, cuando las noticias y quizás la forma, la visión de Occidente es la de preocupación ante la posición de Bemba, la aceptación de su derrota y los posibles enfrentamientos. ¿Cómo ves tú la situación en ese sentido?
En effet, c'est un grand problème au pays, parce que d'abord, les gens croient beaucoup aux élections. Et celui qui sortira des élections sera le président démocratiquement élu. Mais le problème, comment ces élections-là ont-ils lieu? Alors, les partisans des deux camps étaient toujours poussés à donner comme victoire, comme sortant le président élu de leur camp. C'est là qu'il y avait problème. Mais aujourd'hui, la commission électorale indépendante a promulgué et la Cour suprême de justice a tranché. Donc le président Kabila qui vient de sortir comme président, et nous sommes obligés de l'accepter, les deux camps, et les partis de Bemba et les partis de Kabila. Tous doivent accepter le président qui est élu. Le problème des Congolais, c'est que celui qui est élu puisse contribuer à la paix, au développement. Si la presse internationale parle peut-être des irrégularités, c'est vrai, c'est la première fois que les pays organisent des élections, mais ce sont des élections qui sont transparentes, qui sont démocrates, démocratiques et qui sont souveraines. Donc le peuple, pour le peuple, c'est d'abord la paix, pour le peuple, c'est d'abord le développement. Et celui qui est élu, il doit contribuer à ces aspects-là. Il sera vraiment le président du Congo.
Stefano dice que el pueblo congoleño cree verdaderamente en las elecciones y más ahora que ya se ha proclamado oficialmente el vencedor y que el Tribunal Supremo ha ratificado esas elecciones, pues el domingo próximo aceptarán a Kabila como presidente y al mismo tiempo también quieren juzgar por lo que haga para el pueblo, si el pueblo va a empezar a vivir mejor, si va a reinar el orden, si los disturbios se van a terminar en las regiones donde han sufrido tantos conflictos, pues todo eso quiere decir que son la primera vez que hacen unas elecciones democráticas en un país tan grande, con 60 millones de habitantes. Natural que en algunos sitios haya habido algún pequeño fraude, pero también estaban los observadores internacionales y todos ellos pues han dicho que las elecciones han sido transparentes y en términos generales, pues correctas.
Hace poco hablábamos con una persona, un español, que estaba trabajando con universitarios del Congo, de la mala situación de las universidades. Lo mismo pasa quizás que en la sociedad congoleña se puede extrapolar a los universitarios, a la sociedad universitaria congoleña, esperanza de futuro, pero la actualidad, el presente es nefasto. Profesores sin categoría para dar clases en la universidad, títulos que casi se pueden comprar, el paro como única salida para los universitarios. ¿Cómo ves esta imagen?
La situación de los estudiantes y de los profesores relève de la situación general del país. Donc los profesores, il faut dire que ils sont mal payés, les étudiants étudient dans de mauvaises conditions. Et l'enseignement n'est pas de bonne qualité parce que les conditions de travail et d'enseignement ne sont pas meilleures. Mais nous croyons que les autorités actuelles élues démocratiquement vont prendre en compte dans leur programme l'enseignement. Parce que l'enseignement, c'est le cerveau du développement du pays. Et si les professeurs sont bien payés, ils vont bien donner les cours, et les étudiants, étudiant dans les bonnes conditions, ils vont bien prendre en compte aussi le futur du pays. Mais une chose que je voudrais souligner, c'est que les étudiants qui voient de loin l'avenir du pays étaient toujours considérés comme des agitateurs politiques. Ce sont eux qui fomentaient ou qui étaient à la base des revendications tant sociales que politiques. Et c'est un foyer du changement. Et s'il y a un changement dans les milieux universitaires, je crois que ce sera le début du changement aussi, et des mentalités, et des changements sociaux aussi en général dans les pays. Mais nous espérons que les autorités actuelles prendront en compte aussi dans leur programme l'amélioration des conditions et des professeurs et des étudiants. Parce que c'est le futur même du développement du pays.
en la clase universitaria podemos decir que es el reflejo de la situación general del país. Por eso los profesores mal pagados, los estudiantes que no tienen medios de estudio y malas condiciones también de alojamiento y de material escolar deficiente. Pero también, por otro lado, los estudiantes han sido siempre como el fermento de la transición, en el sentido en que sus reivindicaciones pues han sido también el eco de las reivindicaciones populares. Y por eso se tiene mucha esperanza también en que el gobierno empiece ahora a prestar más atención a la mejora del ambiente universitario, tanto en el cuerpo docente como también en los estudiantes, y que esta mejora de la enseñanza pues les lleve también a tener otras perspectivas de una vida de trabajo más digna.
Hablamos también de uno de los sectores más desfavorecidos en toda África y especialmente en la República Democrática del Congo, como es la mujer, como es la infancia. Tú que tienes un trabajo, además de estar en la universidad, tienes un trabajo en la parroquia, estás en contacto directo, por tanto trabajas con la sociedad, con los sectores más desfavorecidos. ¿Cuál es la situación de la infancia y cuál es la situación de la mujer en una urbe como es Kinshasa, que mezcla pues todo, digamos, la ciudad como la gente que está acogiendo, que viene de la población rural?
Oui, Kinshasa c'est une ville cosmopolite où les gens viennent de toutes les régions du pays. C'est un mélange de cultures. Et vous savez, dans une situation pareille, c'est toujours les plus forts, les plus lettrés, le plus riche qui domine sur les autres. Effectivement, il y a la situation des enfants, hein, un cas spécial chez nous parce que il y a des familles où le papa n'est pas payé, où, comme vous savez, ce sont les mamans chez nous, les mères de famille, qui se débrouillent pour nourrir leur famille. Alors, il y a des enfants qui quittent leur famille ou qui sont rejetés, ils vont dans la rue. Ils deviennent les enfants de la rue, ils vivent dans la rue, sans appui, ils n'étudient pas. Et les femmes sont devenues des bêtes de somme. Ce sont elles qui font tout. Et il y en a même qui sont divisées de leur conjoint. Hein, parce que il n'y a plus de ressources. Il y en a même qui sont poussés à la prostitution, débauche. Hein. Mais je crois qu'il y a maintenant beaucoup d'organisations non gouvernementales. Il y a aussi l'Église catholique qui essaie de faire une pastorale spéciale. Je vois encore le père Santi à Kisenso qui s'occupe des petits enfants de la rue comme ça. Hein, et il y a des églises, des paroisses qui s'en charge d'encadrer les petits-enfants comme ça. Dans la paroisse où j'étais, effectivement, j'ai créé une école de petits-enfants, une école maternelle comme ça, où on apprenait aux enfants à chanter, à lire. Et aujourd'hui, cette école est en progression. Nous sommes arrivés à 3 années de plus, parce que on apprend aux enfants à écrire, on apprend aux enfants à lire. C'est une bonne chose parce que pour devenir quelqu'un dans la vie, il faut le minimum savoir lire et écrire. Mais ce qui suit après est encore plus dur, c'est l'intégration de ces enfants dans la société. Hein? En même temps aussi, dans leur famille, quoi, parce qu'ils doivent faire un tout. Hein? Mais c'est un travail de tout le monde et complexe. Et c'est, tout cela, ça dépend aussi du plan du pouvoir.
Ciertamente que en Kinshasa las cosas se complican porque vienen personas de todas las regiones del país, lo cual hace también que haya una multiplicidad de lenguas. Y luego otro de los problemas es que muchos de los padres de familia, jefes de familia, están trabajando pero luego no reciben el salario a tiempo oportuno o muchas veces no lo reciben nunca. Y entonces pues es la madre la que tiene que tomar la iniciativa de llevar adelante la familia, de preocuparse de la alimentación de sus hijos, y al mismo tiempo también pues muchas veces dejan a los niños un poco abandonados porque no tienen medios para poderles mandar a la escuela. Y en este aspecto el padre Estefan decía que había creado en su parroquia una escuela maternal que ya va por el tercer año de primaria y de esta forma pues por lo menos hay un cierto número de chicos que aprenden a leer y a escribir, que es la base para poder después continuar su formación. Los otros niños que no benefician de esto, pues muchas veces acaban siendo, como se suele decir, los niños de la calle o los chiquillos de los mercados. Y estos pues sencillamente viven, o mejor sobreviven, pues de haciendo pequeños trabajos, pequeños servicios, y luego pues también robando lo que pueden para comer alrededor de los mercados, ¿no? Pero esto por lo menos hace que las mujeres, que son verdaderamente las que llevan el peso de la familia, pues que tengan alguna actividad y que no se den solamente a la prostitución, porque también en una gran ciudad como Kinshasa es una tentación para la vida fácil y poder conseguir dinero.
En un país en el cual pues el Estado brilla en muchos sectores y en muchos lugares de la nación por su ausencia, quizás cobre más importancia la desestructuración o la estructuración de la sociedad. ¿Cómo se está comportando la sociedad de la República Democrática del Congo ante esta ausencia de Estado?
Mais il faut dire que depuis Mobutu déjà, la société était en délabrement. Et comme je dis, il y a des ONG qui essayent un peu de réveiller les gens, dont la société civile, qui était une force vive, hein, qui essayait un peu sans parti pris, hein, sans distinction des religions, qui essayait de prendre l'homme en charge, travailler pour l'homme, travailler pour la réhabilitation de l'homme. Hein. Et l'administration de l'État n'a pas vraiment fonctionné comme il faut. Les politiques prenant les décis, ils essayaient de mater l'homme. C'est pour ça que la force vive, la société civile, a essayé de réhabiliter l'homme par des projets d'éducation, des projets d'encadrement social et tant d'autres. Hein. Et c'était une force même qui a appuyé l'Église dans la libération de l'homme.
Ha habido una reacción positiva de parte de la sociedad civil, en el sentido de que delante de la carencia total de esa administración deficiente, que solo se ocupaba de la política, pues entonces se han organizado tanto con la ayuda de ONGs como también con la ayuda de las diversas organizaciones religiosas, en particular la Iglesia Católica, pues las pequeñas comunidades de base han hecho que la gente se reúna, se organice y pueda así sobrevivir, tanto en los aspectos materiales como también en los culturales. O sea que el pueblo pues ha tenido que salvarse a sí mismo delante de las carencias de esa sociedad política que no se organizaba administrativamente.
Terminamos ya, simplemente una cuestión. ¿Esta es la década de la normalización de la República Democrática del Congo?
Je crois et j'espère, sinon l'avenir n'a pas de sens. Hein. Tous les efforts qu'on a pu faire pour les élections, pour le nationalisme, hein, je crois que tout le peuple aspire à une vie meilleure et nous croyons que ça va aller. Si ça ne va pas, je crois que le peuple aura toujours les derniers mots, soit à se soulever, soit à choisir des bons dirigeants. Et du côté du peuple, il y a cet effort-là qui commence à faire mieux, à changer d'esprit, de mentalité, pour que le Congo retrouve sa place dans le concert des nations.
Esperamos ciertamente que sea así, porque el pueblo se ha mostrado muy esperanzado con estas elecciones y esperamos también pues que los políticos escogidos y los que se van a ir eligiendo sucesivamente pues que estén a la altura de las circunstancias y que el Congo, que es uno de los grandes países de África, pues que vuelva de nuevo a tener ese lugar que le corresponde en el concierto de las naciones.
Merci beaucoup et bonne chance.
Merci beaucoup à vous aussi. Sí. Bon travail dans le centre de documentation de formation africaine.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Lactambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Lactambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca de África de la Fundación Sur. con la música del genial, el ínclito Abdullah Ibrahim. Vamos a ir narrando todo lo que van a ser las actividades con temática africanista de los próximos días. Y empezamos el próximo día 30, exposición de pintura Subiendo al Sur, Comercio Justo, de Jamin Laité, de Gambia, en la calle Ponciano número 5, Metro Noviciado y Plaza de España. Más información en casa@culturaafricana.com. Y hasta el 7 de enero, exposición de la obra pictórica de Juli Meretu, de Etiopía, titulada Black City, en el MUSAC, en el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, de Avenida de los Reyes Católicos, de los Reyes Leoneses, perdona, número 24, esto es en León. http://www.musac.org.es. Y como venimos recordando ya desde algunas fechas, hasta el 28 de enero estará Bamako 05, selección de fotos para el CCCB del sexto Encuentro Africano de Fotografía, un evento que promociona a Malí la fotografía contemporánea. Esto es en Barcelona. Más información, www.cccb.org. Y hasta el 28 de febrero, África 100%, colección de arte contemporáneo africano en el Guggenheim de Bilbao. Más información, www.guggenheim-bilbao.es. Hasta el 31 de enero del pase del próximo año, perdón, estará abierto el plazo para la entrega de cuentos en el séptimo concurso de cuentos interculturales Cuéntame de tu diversidad, que organiza la Escuela de Mediadores Sociales para la Inmigración, la EMSI. Cualquier aclaración en el 91-7011-345. Y el Instituto de Estudios para la Paz ha abierto el plazo para inscribirse en los cursos a distancia 2007, Cooperación Internacional de Desarrollo, Gestión y Administración de ONGs, Ayuda Humanitaria y Logística, Geografía y Tercer Mundo, entre otros. Más información, www.universidadabierta.org. La Universidad Autónoma de Barcelona abre el curso de posgrado sobre la comunicación de los conflictos y la paz, instrumentos y análisis para comprender e informar. Se impartirá de febrero a junio del 2007. Más información en el 935-811-592. 935-811-592. Aquí ha llegado nuestro paseo, un cálido paseo por las costas de África que nos ha llevado un poquito más adentro, al centro del continente, a la República Democrática del Congo, junto a una persona que está haciendo ahí mucho por su país, junto a una persona que está trabajando por el futuro de su sociedad, una persona que cree en el futuro que tiene la República Democrática del Congo, al igual que lo creemos nosotros aquí en Africanía. También hemos estado escuchando música de Dafer Youssef, hemos estado escuchando también música de Abdullah Ibrahim y de otra persona, pues que hace una música que aquí en Africanía nos encanta, como es Anwar Rahem. Así que espero que hayáis disfrutado, hayáis pasado un buen tiempo, hayáis compartido un buen tiempo en estas tierras de África. Muchísimas gracias a todo el equipo de cooperación de la Comunidad de Madrid y a todo el equipo de cooperación del Ayuntamiento de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid también, por el apoyo que nos dan. Y muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Hasta el próximo programa. Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España. La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.